a Claudio Úbeda, que le dedicó obviamente el triunfo. Empezó a levantar un poco. Si vos ves, en general Boca no está jugando bien, pero venía ganando en los últimos partidos. Ayer jugó decididamente bien el segundo tiempo. Jiménez se perdió un par de goles, le cobraron un penal que después fueron al VAR y se lo anulan porque no había falta de Armani sobre Jiménez. Pero en líneas generales Boca jugó muy bien en el segundo tiempo y esto obviamente que lo planta de cara a lo que se viene. De hecho, podría haber un cruce de River Boca en octavo de final si Boca termina primero y River termina último en su zona. Para River pareciera que no hay fondo. De hecho, ayer, ahora vamos a escuchar un análisis también, pero digo, Juanfer Quintero dijo: tocamos fondo, porque los dos tenían una oportunidad de oro para ganarle al otro en el sentido de que ninguno estaba en su buen momento. Vamos a escuchar primero a Claudio Úbeda, que obviamente el análisis estuvo puesto en Miguel Ángel Russo, que falleció hace unas semanas, y a él le dedicaron el triunfo.
Cuando terminó el partido, me abracé con Juvenal mucho porque nos acordamos de Miguel. Gran parte de todo lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro que está festejando con nosotros desde arriba. Y bueno, queríamos compartirlo con él, con su familia, que siempre está cerca nuestro también, que nos manda mensajes, que se pone contentos.
En algún punto estuvo muy presente la figura de Russo en este 2-0, porque fue el que forjó, el que armó este equipo, que en algún punto se termina uniendo ante una situación muy desgraciada y que rara vez ha pasado en el fútbol argentino. Yo te mencionaba lo de Quintero, Gallardo se fue sin hablar otra vez. Yo creo que si en el transcurso de acá a junio del año que viene no gana uno de los dos torneos, es muy difícil que siga, a pesar de que tiene contrato hasta fin del año que viene. A menos que pierda alguno de los torneos de una manera muy escandalosa y esté muy bien rumbeado, imagino yo, en la Copa Sudamericana, parece difícil. Y el que hizo para mí el análisis más crudo, cero cassette, fue Lucas Martínez Cuarta. El defensor de River no se anduvo con vueltas. Perdón, Castañares, porque le lenguaje eso es.
La lectura que hago, que sinceramente fue una mierda. No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, hay que levantar la mano y ser responsable. Lamentablemente estamos metidos en un pozo en el que no podemos salir, pero bueno, acá estamos para dar la cara, pedirle perdón a la gente porque estamos más que en deuda. Somos conscientes de eso.
Hago una salvedad, yo dije que River viene jugando a la altura del año. No, el segundo tiempo ayer fue por debajo. Porque antes, por lo menos, el otro día, por ejemplo, con Gimnasia, le hacen un gol, River tiene la pelota y sale a buscar el partido de manera atolondrada. Ayer ni eso.
Si no fuera Gallardo,
lo hubiesen echado hace dos meses. Antes de que empezara esta racha. De hecho, ahora no tengo el número preciso, pero creo que de los últimos 8 partidos por el torneo local, perdió 6. O 7, ya estoy como medio. Pero alguna racha que son números que se entienda este comentario, no es en el ánimo de chicana, entiendo que los hinchas de River están muy sensibles. Es una racha, una imagen y una sensación de ver a River predescenso, donde no le salía.
No
tiene ni chance porque está primero en el promedio, no hay posibilidades.
¿Y el hincha lo quiere a Gallardo, lo quiere mantener?
Hay hinchas que sí, hay hinchas que no. Yo soy de los que piensan que en general a una figura.
¿Vos lo mantendrías?
Parece un poco.
Yo lo hubiese hablado a fin de año la eventual renovación, porque entiendo que le renuevan antes del clásico para evitar que después del clásico, claro, si perdía, sea una bola mediática. Yo hubiese esperado, por la manera que tengo que pensar, yo hubiese esperado a fin de año, porque capaz perdés el clásico, ganas el torneo, listo, firmamos. Ahora, bueno, es una cuestión de, obviamente, va a haber hincha de River que respeten los rangos, que se vaya cuando quiera, y están los que dicen: todo bien, te quiero mucho, aguante la estatua, viva Madrid, pero da un paso a costado.
Bien, ya volvemos. ¿Dos, querés anticiparme un título?
Sí, voy a hablar de algo que vos tenés dentro de tu cuerpo que no se fabrica, no se vende y no se compra.
¡Apa!
¡Ay, qué será!
¡Qué de todo!
¡Ay, qué pensé!
Lo buena persona, chicos. Reinaldo. El don de gentes.
El don de gentes.
¿Qué cosa?
Bueno, Vero, quería anticipar.
Tengo una fecha de casamiento para dar.
Mira.
Un anuncio. No el mío, chicos, no el mío.
Casate. Yo le di un casamiento a dos pibes. Yo nomás no puedo aportar.
No fabulen. Claro. Tengo una fecha de casamiento para confirmar. Tengo una temporada de verano ya que arrancó.
¿Ya está?
Sí.
¿Ya se sabe?
Ya se sabe.
¿En la de Mar del Plata o la de Buenos Aires?
Y la de Mar del Plata. Y tengo un faltazo importante en esa temporada también.
Bien, ya volvemos.
¿Te perdiste algo de la inmensa minoría?
Volvé a escuchar lo mejor del programa en el canal de YouTube de Radio Con Vos.
Suscríbete para no perderte nada. Hay casa, hay freezer,
hay chocotorta helada,
hay familia, hay reunión,
hay helado chocotorta.
Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Call the Police. El icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires, acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo, se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío The Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas.
¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil.
Y pagar el ABL con Web es algo...
Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento.
Es que me encanta el tema. Locutor.
Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por Web. Billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulta en www.web.com.ar.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
¿Estás buscando un partner IT? En ZTech ofrecemos los mejores servicios y soluciones para pymes. Consultoría en redes, servidores y microinformática. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
No es el verano, es todo el año.
Juan Ingaramo presenta su nueva canción, Shampoo.
Porque me gustas tú y yo, tan rico el perfumito y el olor. Esos besitos me dan vuelta por la cara. ¿Qué decirte a la mañana? Porque
Shampoo, lo nuevo de Juan Ingaramo.
Un día con vos.
El Cyber Monday está en Coppel. Encontrá desde un televisor hasta una pileta con hasta 65% off y 18 cuotas sin interés en seleccionados. Entrá a coppel.com.ar o visita tu tienda más cercana. Coppel, una tienda, miles de productos.
Coppel. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta de HBO Max, Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
¿Buscas sabor y calidad para tus eventos sociales, corporativos o para abastecer tu dietética, restaurante o cafetería? Martín y Mann ofrece soluciones gastronómicas personalizadas, alta calidad y logística diaria. Ahora también podés encontrar sus productos en mi ventanita, Roosevelt 5415. La calidad que buscas en cada detalle. Seguinos en Instagram, @martin_imán.
Unipox nació para estar a mano de los que hacen todo a mano. A mano de los que meten manos a la obra. A mano de los que levantan la mano y dicen:
nosotros hacemos las máscaras de los chicos.
No, mi amor.
A mano de los que aman hacer las cosas a mano. Unipox, siempre a mano.
Renovar tu casa te hace bien. Vení a Sodimac y encontrá los mejores estilos de muebles y decoración para transformar tu casa como siempre soñaste. Sodimac.
¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás escuchando
La Inmensa Minoría.
Estás escuchando
Radio Con Vos.
La Inmensa Minoría.
Solo la información necesaria.
La Inmensa
Minoría. En Radio Con Vos.
Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio.
Pero soy grande. Si sole, pero es un embole si no hay donde ir. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron, otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio, que el tiempo no falta.
Luz, ¿dónde está? Te andaba buscando
un alma pasada. Me estoy
es Milo J cantando Bajo de la Piel en Radio Con Voz 89.9 a las 12 y 10 del mediodía. Hoy desayunamos con La Giralda, como siempre. Gracias, La Giralda, uno de los cafés notables de la ciudad de Buenos Aires que vos también podés visitar. Está en Avenida Corrientes 1453. Todo riquísimo. Gracias, La Giralda.
Pásate a GNC, mejorás tu economía y cuidás el medio ambiente.
Vamos a marcar el día con nombres, ¿eh? Vamos a contarte algunos hechos que nos parecen relevantes en función de nombres. Recién hablábamos de Rivas y vas a tener que cambiar. Yo podría elegir a Javier Milei, por ejemplo, pero no esencialmente a través de él, ¿no? Sino a través de lo que se está dando en distintas partes del mundo como discusión, si hay o no que grabar a las grandes fortunas. Es muy interesante lo que acaba de aprobar el Senado en Brasil. Hoy lo contaba en detalle Noé Barral Grigera, pero por unanimidad salió la aprobación de un impuesto a la gente que más cobra y aflojar la presión impositiva sobre los que menos cobran en cuanto al impuesto a las rentas. Pero esto, que parece una mala palabra, empieza a discutirse en distintos lugares del mundo y se empieza a romper la lógica esta de no, cuidado, no hagas esto porque los ricos se van. En general esto no ocurre. Es muy interesante la discusión que se está dando en Italia en este momento, por ejemplo, donde la CGT plantea, la CGT le llama, no se llama CGT allí, se llama CGIL, creo, la central de trabajadores más importante que tiene Italia, que propone grabar con el 1,4%, 1,3, perdón, por ciento, los patrimonios mayores a 2 millones de euros. El cálculo que hacen es que se podrían recaudar 26.000 millones de euros anuales y de esa manera reforzar servicios públicos, mejorar salarios, apoyar el sistema sanitario y educativo. ¿Cuál es la discusión? Que el gobierno de Giorgia Meloni no quiere saber absolutamente nada con esto. Pero es un debate que se está dando en todos lados. ¿Por qué? Porque cada vez los ricos son más ricos y cada vez las personas más pobres tienen menos expectativa de poder salir de su situación de pobreza, de acceder a mejor calidad de vivienda, de acceder a mejores salarios, a mejores servicios, a mejor educación y todos los elementos que permiten que alguien pueda vivir un poco mejor. Pero insisto, hay que mirarlo con muchísima atención. Es un debate que ahora con Milei parece imposible en la Argentina, pero se está hablando no solo de una reforma laboral, se está hablando de una reforma fiscal. El tema es cuál es la reforma fiscal que plantea Milei, cuál es la propuesta que plantea. ¿Solamente sacar impuestos, simplificar, que eso estaría correcto, simplificar la estructura impositiva, que haya menos cantidad de impuestos, pero que haya impuestos que sean más progresivos? Es una discusión que viene en el Congreso, en un Congreso donde La Libertad Avanza va a tener menos de un tercio de representación, tanto en el Senado como en diputados. Así que, si hay chance, sería muy interesante que entre las cosas que van a debatir los economistas del peronismo, por ejemplo, o de las otras fuerzas políticas, esté esta discusión, porque se va a dar. Es lo mismo que la reforma laboral. Por suerte empezó a circular, me decían ayer, un borrador entre los legisladores del peronismo de plantear que la reforma laboral también puede ser una reforma laboral para los laburantes. ¿Por qué no se puede discutir? Si hay un sector que quiere discutir aumentar la cantidad de horas, discutir si no hay que reducirla. ¿O qué pasa si se reducen? O las licencias parentales. ¿Por qué no se pueden discutir, que son vergonzosas para los hombres? Son 2 días. ¿Por qué no se pueden debatir? ¿Por qué no se pueden discutir cosas que sean a favor de los trabajadores, a favor de las pymes? Bien, son 2 debates que hay que dar. Y sobre los que parece que hay 2 miradas completamente diferentes. Están los que creen que no hay que gravar a los ricos, porque los ricos se enojan, porque las empresas se van. En general, eso no ocurre. Es una falacia. No ocurre. Y están estos mismos sectores que dicen, si haces eso, es un desastre, al final va a haber menos trabajo, mejor no los gravemos, que ellos van a terminar invirtiendo en el país y todo va a mejorar. Bueno, en general eso tampoco ocurre. Lo que hay que tener es la inteligencia suficiente para ver cómo haces para que los sistemas impositivos sean más sencillos, que realmente vayan en forma directa, que sean progresivos, que esa es otra discusión. En Argentina, por ejemplo, el impuesto a las ganancias es totalmente inequitativo. Paga el mismo porcentaje prácticamente una persona que gana, no sé, un sueldo de 3 o 4 millones de pesos por mes o 5 millones por mes que un ultramillonario. Paga el mismo porcentaje. Las tasas no son variables, es engorrosísimo, hay superposición de impuestos, en general se le complica mucho la vida a todo el mundo. Bueno, si la discusión va a ser esa, que sea con ese fundamento, que los que tienen más tienen que pagar más, así de sencillo, y los que ganan más también tienen que pagar más que los que ganan menos. Así funciona un sistema que pretende ser más justo. Debate que se está dando en Brasil, se está dando en Italia y se está dando también en los Estados Unidos. La aparición de Mandami tiene que ver con eso también. ¿Qué hacemos con aquellos que tienen fortunas demenciales? ¿Qué pasa? ¿Los grabamos o no los grabamos? ¿Se van a ir de Nueva York? Milei dijo que sí, que los espera con los brazos abiertos, que la gente se va a ir de Nueva York porque le van a cobrar impuestos. Se sabe que eso es una falacia, pero veremos cómo transita la discusión en Argentina. Yo sigo teniendo la expectativa de que se puedan plantear otras cosas, no solo la agenda como la está imaginando el poder. Son las 12:16, primer nombre propio, si querés Javier Milei, Lula, Giorgia Meloni, todos juntos. El segundo nombre propio se lo vamos al doc Jorge Tartaglione.
Me encanta poder dar esta, como todos los años lo hago, la concientización de la donación de sangre, y pongo como nombre propio a Luis Agote, que es un poco el médico que cambió la historia prácticamente mundial de lo que es la transfusión de sangre. Si ves esa imagen que estamos poniendo en el canal de YouTube de Radio Con Vos, vas a ver una persona que está acostada en la camilla. Esto pasó el 9 de noviembre de 1909. Esa persona que está acostado se llama Casimiro, que había tenido una úlcera duodenal, empezó a sangrar, a sangrar, a sangrar. El que está al lado, el parado es el Luis Agote, el que está al lado es Merlo, que es su ayudante.
Los que están en YouTube pueden ver la imagen.
Ahí se ve la imagen perfectamente, pero imagínate una foto blanco y negro del año 1910 y estás en el auto. La historia es que antes, para hacer una transfusión de sangre, vos tenías que poner tu brazo pegado al del otro, te hacían una incisión, te ponían un tubito y te pasaban de un lado al otro. Era tremendamente doloroso.
De cuerpo a cuerpo.
No sabía qué pasaba, cuánta sangre se le sacaba a cada uno, era un desastre. Hasta que Luis Agote se le ocurrió decir, bueno, vamos a hacer algo. Había visto que había cierto material que impedía la coagulación de la albúmina del huevo y se lo puso a la sangre. Se lo metió en un sachet de sangre y ese frasco, en ese momento era un frasco, lo metió en una caja fuerte, se fue el fin de semana, fue el fin de semana y cuando volvió se dio cuenta que la sangre no estaba coagulada. Inmediatamente se comunicó, vio el descubrimiento, a la semana hicieron otra transfusión de sangre, en el cual este caso fue para una parturienta, vino en ese momento hasta el que era el intendente de la ciudad de Buenos Aires, y ¿qué hicieron? Bueno, no se lo guardó, agarró y llamó al diario La Prensa y el diario La Nación, publicó la noticia, estos diarios se comunicaron con el extranjero, con el diario New York Times, y él dio su descubrimiento a todas las potencias que estaban en guerra de la Segunda Guerra Mundial en forma desinteresada, y de esa manera se salvaron miles de soldados que en ese momento estaban desangrándose en Europa. Hoy por hoy, en nuestro país, lo que es la donación de sangre es muy baja. Prácticamente es el 1% de los argentinos dona sangre y se necesita muchísimo más. En el mundo es un 3 al 5%. Todos los días en los hospitales de nuestro país hay personas que o tuvieron un accidente o que tuvieron una úlcera, como en este caso, o un problema oncológico, o chiquitos en pediatría. Y la donación de sangre es absolutamente segura, es algo que, como dije al principio, no se vende, no se compra ni se fabrica, es absolutamente segura, son 10 minutos, se sacan 450 centímetros cúbicos, puedes hacerlo entre los 18 y los 65 años, pesando menos de más de 50 kilos, y dentro de los mitos que hay, por un lado es el tema de los tatuajes, podés dar sangre después de 6 meses de tatuarte, otro tema es el tema de la condición sexual, no hay impedimento con esto y es muy importante recalcarlo. Lo que te van a hacer es, si tuviste una relación sexual de riesgo, indudablemente en toda transfusión, en toda donación, te hacen un interrogatorio prolongado, te sientan ahí, y si tuviste una relación de riesgo, te van a hacer un análisis que hay que esperar un poco porque existe una ventana entre que te contagias un virus y aparecen los anticuerpos.
Doc, perdón, ¿qué se estipula o qué puede presumir un médico que es una relación de riesgo?
Bueno, si vos tenés múltiples parejas, si tenés una relación homosexual, porque entre los hombres se ve más cantidad de personas con VIH, o sea, es lo que se pasa en este momento. Es eso, pero no es que no podés no dar sangre. Sí podés dar sangre, pero tenés que esperar a esa ventana que se cumpla. Eso es muy importante recalcarlo porque no hay discriminación en este aspecto. Indudablemente es un tema que si yo lo hablo todos los años en este momento, indudablemente si consumís drogas en forma endovenosa también es una relación de riesgo que hay que controlarla. O sea, en realidad... ¿cómo se animó Luis Agote? Tenemos que pensar entre todos que si sos un donante habitual, esto está muy bueno. Pero por ahí, ¿cuántas veces nosotros escuchamos que hay una cirugía cardíaca y se necesitan 10 dólares de sangre? Bueno, tomar conciencia, que lo hacemos todos los noviembres de todos los años, sobre este tema.
Bien. Nombre propio de Vero Castañares.
Mi nombre propio es Dua Lipa, esta chica que nació el 22 de agosto de 1995 en Londres, hija de un matrimonio de refugiados albano-kosovares. Tiene dos hermanos más, Dua Lipa. Ella es la mayor. Se dedicó a la música desde muy chiquitito. Ahí estamos viendo cómo la homenajearon en Argentina por todos lados, haciendo la tradicional milanesa con la cara de famoso que hacen en un local. Pero para todo esto te cuento que hizo dos River, estuvo en La Bombonera, estuvo con Riquelme.
Le enfocaban pasar, está con la camiseta
fotos
de Argentina, ¿no?
Le regalaron la camiseta de Argentina, le regalaron la camiseta de Boca. Dijo que le encanta la energía de la hinchada de Boca, que le gusta muchísimo La Bombonera. La verdad que dio un show espectacular. Homenajeó a Soda Stereo cantando una de las canciones en su primera noche y en la segunda noche hizo una versión hermosa del tema de Miranda, Tu misterioso alien. Viene batiendo todos los récords. Dua Lipa en el año 2020 llegó al puesto número 1. Escuchala, escuchala. Esta es Dua. Mirá cómo canta.
Alguien que cambia, dile la forma en que ve.
Esto es una versión de un tema, chicos.
Alguien nuevo que eres yo y que tu corazón probó. Cada ser, solo en ti me querés. Quieres tu nuevo amor, tu nueva compasión, tu misterioso alguien a quien has ocultado de mí por el tiempo.
Bueno, un artista, chicos, impresionante. Bien. Los Miranda quedaron en shock porque no sabían que
iba a ser
esta versión y ellos se quedaron absolutamente agradecidos.
Claro, imagino.
Se la reglobaliza aparte.
Exactamente, y además hace una versión. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hace el tema igual, no quiere cantar como Miranda, hace su versión del tema, lo toma, lo estudia. Lo hace propio con esa voz espectacular que tiene. Acá somos dualipenses desde la primera hora.
Bien.
Por favor.
Volvió Alberto todo esto, ¿no?
Por favor, chicos, por favor.
Volvió Alberto, ¿cierto?
Alberto lo hubiese tiroteado desembozadamente.
Dualipenses te decía que en el año 2020 fue la más escuchada, la artista más escuchada en el Reino Unido, y en el año 2024 lo volvió a hacer, ganando todo, la verdad, la tuvimos acá en Argentina, ahora se fue a Chile, Dua. Le voy a empezar a escribir a ver si me responde, porque yo quiero ser su amiga también.
Mira, pensé así que querías darle una canción, pensé que querías darle un tema.
No, ¿cómo le voy a dar yo un tema a ella? No sé, chicos.
Bueno, Dua Lipa también, mira, Luisa Gote, mira, Dua Lipa, ¿qué? Y a ver, Fede.
Franco Colapinto.
Mira,
se ve que
no era hasta le fue mal otra vez.
No era el fin de semana para renovar para las grandes figuras del deporte argentino, evidentemente, porque Colapinto tuvo un fin de semana oscilante en San Pablo, en Interlagos, se hizo la carrera número 21 de esta temporada, donde además estuvo la última carrera sprint. Rápidamente, en la Fórmula 1, las carreras son los domingos, pero hay 6 que además tienen como una mini carrera los sábados, que puntúa también menos que lo que puntúa la carrera del domingo. En esa carrera Colapinto se despistó y chocó, no fue el único. En la misma curva, en la S de Senna, que es como una de las más emblemáticas que tiene Interlagos, se fueron 3 pilotos, uno atrás del otro, se fue Nico Hülkenberg, se fue Oscar Piastri, que no pudo seguir corriendo, y eso le significó un problema bastante grande de cara al campeonato, que ahora lo vamos a contar, y el que peor la sacó fue justamente Colapinto, que además, por una cuestión de protocolo médico, tuvo que ser asistido, tuvo que ser evaluado para ver si reunía las condiciones para correr al día siguiente, cosa que finalmente ocurrió. En la carrera terminó saliendo 17º en la largada, porque lo corrieron a Verstappen al fondo, tuvo que salir del pit lane, terminó 15º, o sea, sumó dos posiciones con respecto a lo que había arrancado. Sigue siendo un auto deficiente, el Alpine es el peor de todos, más allá de que su compañero Pierre Gasly terminó puntuando tanto en la sprint como en la carrera, terminó 10º en el día de ayer, pero se nota que faltan ajustes. Colapinto se lo nota un poco incómodo, pero sabe que con la garantía de ya un contrato para el año que viene, donde va a arrancar la pretemporada de cero, sabiendo que va a ser el piloto estable junto al francés, y además sabiendo que los cambios que se van a hacer el año que viene van a ser sobre todo cambios que van a ayudar a los equipos de abajo, en este caso al Alpine, bueno, es otro el panorama. Por supuesto que no es lo que él quería, ahora, no es lo que deseaba.
Perdona que Verstappen,
es un animal.
Tanta es la diferencia con el auto de este chico, que sale último y termina tercero y este no pudo pasar a 3.
Primero que los autos,
yo lo banco con la pinta full, pero mal.
Primero que es un auto
mecánico, pero que lo aclaraste.
Voy a ponerlo en términos que pueden ser imprecisos, pero para que se entienda. Colapinto tiene un muy buen auto de calle, si querés, imagínate un SUV, y Verstappen tiene un auto deportivo. Y en cuanto a que no quiero dar marca ni nada, porque después van a venir a comercial y van a decir, maestro, de eso se habla Tonelli, nada más. Pero bueno, y además hay que sumar que de todos los pilotos que hay, más allá de que le va a costar mucho ser campeón, el mejor de todos ahí es por escándalo. Verstappen el año pasado en San Pablo largó 17º y ganó la carrera.
O sea que uno tiene un Fiat 600, modelo 62, otro un Torino, modelo 69.
Bien, el Doc me ayudó mejor con la metáfora, sí, ponele que es así. Es una cuestión, es un auto, y además pasa una cuestión que tiene que ver con el equipo. ¿Viste? En las paradas, cuando les cambian las gomas, una parada decente es 2,5 segundos. Una locura es 2.0, que es el récord de esta temporada. Con Colapinto tardaron 5,4 en la segunda parada.
El año que viene, ¿por qué le va a ir mejor?
El año que viene cambia el peso de los autos, cambia el motor que se va a terminar.
¿Pero para todos?
Para todos, sí, pero esos cambios lo van a ayudar más a los autos que hoy les está yendo peor que a los que están yendo mejor. ¿Por qué? Porque también limitan distintas cuestiones técnicas. O sea, te repito, si querés te lo traigo en la semana y lo hablamos más en detalle.
No, tiene que hacerlo más competitivo. Si no, está McLaren y Red Bull ahí.
Bueno, ayer ganó Lando Norris, que había ganado. Lando Norris entró al fin de semana con un punto de ventaja sobre Oscar Piastri, su compañero, y se fue con 24 de ventaja, porque ganó el sprint y ganó la carrera. Piastri no puntuó en el sprint y terminó 5º en la carrera con 10 puntos. Verstappen, que es lo que dice el doctor, fue el piloto del día lejos, porque salió desde los boxes y salió 3.º y podría haber terminado 2.º.
¿Y el chiquito
segundo?
Antonelli.
Antonelli
18 años tiene, rey.
17. Fue cuando corrió en Italia este año, llevó a todos sus compañeros de colegio al paddock. O sea, vos veías un montón de nenes en el... ¿Y estos quiénes son? Todos los compañeros de colegio de Antonelli, que por edad podría estar en el colegio todavía.
Para mí Colapinto tiene que anotarse en lo de que promociona a Patricia. Le da todo, ¿cómo es?
En la de investigación, pero no tiene título, me parece.
Va a ir bien.
Creo que va a ganar un poco menos de lo que está ganando ahora. Y eso que es es el piloto que menos cobra y así todo gana un buen dinero. Creo que son seis cifras en
dólares anuales. ¿Vos decís que le va a ir mejor?
Debería irle mejor, digo. Yo creo que si le renovaron.
ya no va a tener argumentos ya el año que viene para decir.
Si le renovaron. Yo creo que si el año que viene no termina, van a ser 22, porque el año que viene se suma el equipo Cadillac. Si de los 22 termina 17 para abajo, 17, 15 por ahí, le va a ir en el torneo anual. Hoy está último.
Está claro que está en una élite, eso no hay ninguna duda, ¿no?
A ver, son 20 autos,
claro, sí, ni hablar.
Y uno lo maneja un... De hecho, Argentina va a tener un piloto en Fórmula 1, que es Colapinto, un piloto en Fórmula 2, que es Nicolás Barrone, y un piloto en Fórmula 3, cuyo nombre no recuerdo, pero que es ítalo-argentino. Es nacido en Italia, de padres argentinos. Hay que ver por qué bandera se decanta, pero bueno.
Es argentino, todos son argentinos y listo. 12:30, ya volvemos.
Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pásate a GNC.
Sos parte de la inmensa minoría.
Con Reinaldo Siete,
periodismo justo y rock and roll.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
En Sodimac encontrás todos los insumos de plomería y electricidad para tus refacciones. Al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac.
Las cruzadas ya no son entre moros y cristianos. Ahora son chinos y norteamericanos y el campo de batalla es América Latina. Pelean por la tecnología, el comercio y nuestros recursos naturales. Las cruzadas del siglo XXI de Bernabé Malacalza. Publicó Siglo XXI.
Al fin, necesitábamos un poco de paz.
Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas.
¿Te llegó el celu?
Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿crees?
Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-5525.
¿Dónde estabas cuando sonó esta canción? Plan Dividido, el espectáculo que revive la gran obra de Charly García y Fito Páez. 28 de noviembre, ND Teatro, Paraguay 918. Plan Dividido, Charly y Fito. Entradas en venta por PlateaNet. Es una producción Eureka Pop.
El Cyber Monday está en Coppel. Encontrá desde un televisor hasta una pileta con hasta 65% off y 18 cuotas sin interés en seleccionados. Entrá a coppel.com.ar o visita tu tienda más cercana. Coppel, una tienda, miles de productos. Coppel.
En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno. ¿Te importa quién te cuida? Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-SaludWeb, sssalud.gov.ar.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, comprás y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorra sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
A Puma Energy llegó la jugada que todos estaban esperando. Ahora todos pueden llevarse la pelota oficial con Nebol Libertadores. Llegás a la estación, cargás, pagás y te la llevas.
Con tu carga de combustible o tu compra en Super 7 más 25 mil pesos, la pelota es tuya. Y si sos socio Puma Pris, jugás con ventaja. Podés pagar con tus puntos, ahorrás en cada compra y seguís sumando. Puma Pris, si lo usás, volvés. Ver bases y condiciones en pumaenergy.com.ar.
¿Sabías que hay un endulzante como el azúcar, pero cero calorías y saludable? Stevia Dulri Cristalizada. Es el nuevo endulzante de origen natural que te va a sorprender. ¿Es azúcar? No, es la nueva Stevia Dulri Cristalizada, el dulce natural.
Somos Nave y queremos darte la bienvenida al vuelo de tu negocio. Para el despegue, vamos a tener la forma más simple y segura de cobrar en tu local o en tu tienda online. Cuando alcancemos la altura ideal, muy abajo van a quedar las comisiones y vas a sentir la libertad de armar todo a tu medida. Cuando cobras con Nave, tu negocio vuela. Cartera comercial, consultar términos y condiciones en navenegocios.ar.
¿Hay promos? ¿Querés ahorrar al mango en tus compras del súper? Con Naranja.
Granja X, tenés un 15% off en supermercados con reintegro inmediato todos los martes, pagando con tu tarjeta de crédito o débito.
Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder.
Costo financiero total 0%, tope semanal de reintegro 6.000 pesos. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en naranjax.com.
Porque lo pediste, va por vos. Va por vos. Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Rocas Vivas 40 años. Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
Suena el despertador. Te levantás, ducha, vas al trabajo, trabajás, volvés a casa. Suena el despertador.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos. Al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Radio con vos.
Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Hasta las 14, la inmensa minoría.
35 minutos pasan de las 12, lo habíamos anunciado temprano que iba a estar con nosotros Matías Culfas, ex ministro de la producción, es economista, docente universitario. Empezó a abrirse un debate, a mí me parece muy saludable, dentro de lo que uno puede llamar, no sé, el campo popular, el peronismo en general, sobre si es necesario o no presentar alguna alternativa económica más consistente y cuál sería esa alternativa económica. No sé si leíste la nota, Matías, bienvenido.
Gracias, gracias por la invitación. Un gusto.
¿Cómo estás? ¿Leíste la nota de Hernán Lecher ayer en Página?
No.
Te voy a leer cómo arranca, que puede ser una buena manera de empezar la charla. Desde el resultado electoral se abrieron una serie de debates acerca de qué hizo el peronismo en la campaña electoral, qué propuestas concretas tiene y qué debía hacer hacia adelante. Esa cuestión tuvo su capítulo económico, que se disparó a partir de una declaración de José Nathanson, titular de Le Monde Diplomatique, en un programa de streaming en la última semana. Nathanson sostuvo: mi propuesta para el peronismo es que conviertan a un economista como Agis, Redrado o Culfas en nuestro Astori peronista. Se refiere a Astori, el exministro de Uruguay, que fue presidente del Frente Amplio, ¿no? Presidente de Uruguay y era economista dentro del Frente Amplio.
Vice.
Lecher, dice, inquirió un peronista, no garantiza la confiabilidad del Estado, agregó Natasha, y él se pone a contestar un poco por qué lo dejó afuera. Pero más allá de esto, me gustaba la idea de este planteo, ¿no? ¿El peronismo tiene que preparar a alguien que de alguna manera sea más digerible para los mercados, para el establishment?
Mira, yo creo que el peronismo tiene que, a nivel máximo de dirigencia, repensar completamente el programa. Yo, digamos, vi lo que dijo Nathanson y también le agradezco el comentario en ese sentido, pero me parece que el problema principal no es los nombres de los economistas, porque los economistas, en definitiva, son los ejecutores de un programa político, ¿sí? Desde la política, arriba de todo. Después lo que se baja es algo que no se condice con ese objetivo de generar confianza. Confianza no es simplemente en los mercados, es en la gente, ¿no? O sea, acá, en todo caso, los que votaron por, creo yo, que no se vaya todo al demonio, que haya baja inflación, aún con mucha disconformidad, porque ahora que uno mira las encuestas y la gente está, incluso el que votó a este gobierno, la mayoría no está contento con lo que está pasando, no le alcanza la plata, no ve perspectivas positivas en términos de empleo. Pero me parece que claramente Argentina tiene un problema serio desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados financieros, de los sectores productivos, y en muchos casos la dirigencia del peronismo en los últimos tiempos, salvo excepciones, se ha dedicado mucho a pelearse con todos ellos, ¿no? Entonces se pelea con Galperín porque, bueno, cosas que dicen a redes, pero olvidándose la importancia que tiene el sector tecnológico y Mercado Libre en particular. Se pelea con la minería porque dice que contamina, y sin entender que en realidad lo que hay que hacer es hacer minería bien, cuidando que el ambiente esté protegido y que eso va a generar un montón de empleo y dólares. Se pelea con el mercado financiero y Argentina, a diferencia de Brasil y Chile, que tienen depositados en los bancos, el mercado de capitales, el equivalente al 80% del PBI, en Argentina no llega ni al 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que los argentinos no es que no ahorren, sino que mayoritariamente lo que estamos haciendo es ahorrar en dólares, que quedan depositados en la caja de seguridad, en el colchón, en una cuenta al exterior, con lo cual nos perdemos de que esa plata se recicle bajo la forma de crédito a la producción, crédito hipotecario, entonces pone exceso a la vivienda. Entonces digo, me parece que todas esas cosas hay que repensarlas por completo, con un debate interesante. Y sí, bueno, después, si este es el proyecto, los nombres de quienes son los que explican esta propuesta, hay un montón. Pero el tema principal es que el peronismo tenga una mirada alternativa desde sus dirigentes.
¿Y por qué no se da ese debate, esa discusión? Porque, a ver, viene el peronismo de una derrota catastrófica, la del 2023. Ahora se da otra. Pero digo, parece como que costara generar ámbitos para el debate o la discusión. O sea, se llega a la unidad ahora con la candidatura de Tayana en la elección legislativa, pero tampoco es que se discutió una propuesta, un programa. No lo hubo tampoco en el 2019 cuando llegó Alberto al poder. No había un programa. Y por eso fue tan fácil que tuvieran miradas tan diferentes.
No, sí, coincido con lo que decís. Creo que ese es el gran problema. Creo que en el peronismo ya hay dos o tres visiones. Una es la de no mirar al futuro, ¿no? Más bien al pasado. Es decir, hubo una década ganada, que creo que merece también una revisión. No fue tan maravillosa como muchos la describen, pero sí tuvo muchas cosas positivas, sin lugar a dudas. Entonces, ese sector plantea volver a ese pasado, cuando en realidad no se puede volver. El pasado ya está. Se dio vuelta la página y en todo caso hay que plantear una propuesta para adelante. Y desde otros sectores me parece que o bien o no hay propuestas o la que hay son insatisfactorias, ¿no? Yo pongo el ejemplo. Lo escucho a Juan Grabois y él tiene mirada de futuro. Él le habla al electorado, le habla a la gente y dice, yo quiero un proyecto donde te garantice un terrenito y como el sector privado no va a generar empleo y tampoco se puede aumentar más la planta de empleos públicos, bueno, vamos a crear cooperativas de trabajo y ahí va a haber laburo. Me parece un proyecto muy poco convocante y muy poco viable. Pero bueno, sí le reconozco que ahí hay una propuesta. El resto del peronismo creo que está muy dividido y está ahí en el aire, ¿no? Con algunas ideas que a veces aparecen, Kicillof que tira las nuevas canciones, pero nunca empezó a tocar el primer acorde. La propia Cristina que dijo, hay que hablar de eficacia, eficiencia de todo, pero después ninguno de sus...
Cristina es Bosa, ¿no? También dijo lo de la modernización laboral a comienzo de año.
Absolutamente. Después ahora, vos después mirás...
Discutir la economía bimonetaria.
Instituto Patria, ¿qué hace con eso? No hace nada. Después, no es que vos ves, bueno, sí, a partir de las cartas de Cristina surgen grupos de trabajo y las propuestas son, bueno, darle contenido a esta propuesta de modernización laboral. Me encantaría que ocurra eso. Yo creo que el peronismo tiene que plantear una propuesta laboral, muy diferente a la del gobierno.
Vos presentás, antes de asumir, de que vos asumieras como ministro, se armó mucho revuelo dentro del kirchnerismo duro por un libro que habías hecho que se llama Los tres kirchnerismos, donde hacías una revisión en donde en parte revisás la década ganada sobre lo que hablabas recién. Te quería consultar si el gobierno de Alberto Fernández fue el cuarto kirchnerismo y qué es lo que debería, si es que debería o qué habría ahora, si es un quinto kirchnerismo o una reformulación del peronismo.
Mira, yo creo que el gobierno de Alberto quedó muy desdibujado porque terminó siendo, en términos prácticos, ni chicha ni limonada. Es decir, Alberto no terminó siendo fiel a sus convicciones, no bancó su proyecto o las ideas que tenía, pero tampoco pactó con Cristina una reformulación. Entonces quedó una cosa intermedia donde todo el mundo quedó insatisfecho y el gobierno, yo creo, no fue tan malo como se dice, creo que fue mucho mejor del balance que se hace, pero claramente estuvo lejísimo de las expectativas que había generado y que a pesar de los flagelos que tuvo, como la pandemia, la guerra de Ucrania y la sequía, pudo haber dejado un resultado bastante mejor que el que dejó. En eso estamos de acuerdo. Ahora, me parece a mí que el gran problema que se viene hacia adelante es la falta de discusión de estos temas, ¿no? Es decir, cuando yo hago mi revisión crítica del tercer kirchnerismo, creo que uno de los grandes problemas fue que Argentina dejó de crecer después de 2011. Creo que se enamoró de herramientas como el cepo cambiario, que son medidas que uno puede tomar de manera extrema en algún periodo muy particular, pero no pueden durar para siempre. Entonces, cuando escucho a mucha gente que dice, no, bueno, el cepo está bien, en todo caso hay que hacerlo mejor, digo, no, eso no va. Claramente no va. Son cosas que me parece que hay que replantear, y yo diría, más que estar pensando en revisiones de quién tuvo razón o no, el peronismo tiene que hacer es hacer un buen diagnóstico del presente, porque realmente lo que estamos viendo con Milei es muy dramático, es decir, está logrando una baja de la inflación, pero con un daño enorme sobre la producción y el trabajo. Y creo que lo que la gente va a pedir, si a Milei le termina yendo bien, si logra consolidar la baja de la inflación, es, mirá, quiero mantener la estabilidad, porque nadie va a querer volver a la alta inflación, pero al mismo tiempo dame una respuesta respecto a cómo volver a crecer, cómo tener sectores productivos dinámicos, cómo recuperar una política industrial activa. A ver, nada alocado, ¿no? Simplemente miren lo que pasa en Brasil, donde está Lula implementando Nova Industria Brasil con mucho éxito y el país está mejorando. México este año lanzó el Plan México, es un plan productivo. Digo, bueno, veamos por ese lado cómo nos aferramos a un proceso de estabilización superador, no como este de Milei que deja un montón de heridos, y al mismo tiempo damos un perfil productivo distinto a la Argentina.
¿Hay alguna chance de que logre mantener la inflación a la baja y la calidad de la vida de la gente en general no se siga deteriorando? ¿Le ves alguna posibilidad a eso?
Yo le veo muy baja chance por cómo está planteado el proyecto económico, ¿no? Es decir, es un modelo económico que tiene como eje central el ancla del tipo de cambio. Es decir, este modelo va a funcionar, creo yo que es el objetivo de Milei, con dólar barato. Y dólar barato en Argentina, con apertura, significa destrucción de puestos de trabajo y de actividad industrial en el país, significa menos turismo en Argentina y más argentinos viajando al exterior, significa problemas vinculados al ahorro, y la única que uno ve en compensación, es decir, hay unos 25 proyectos presentados en el RIGI, no todos aprobados, pero sí muchos en estudio, la gran mayoría están focalizados en energía y minería. Solamente están centrados en 8 provincias, de las cuales la mayor parte de las inversiones estarían en 4 o 5 provincias. Con lo cual, digo, el efecto que esto va a tener, sin duda, y yo no digo que sea malo, está bien que haya esa inversión en energía y minería, va a estar muy focalizado en las áreas cordilleranas, en Neuquén. Se va a ver poco y nada en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, grandes ciudades de la Argentina. Con lo cual, a mí me parece que esto va a dejar un tendal, va a dejar mucha gente disconforme, pero insisto, gente que no va a decir, bueno, la solución es volver a inflación de 100% por año o a 3 remarcaciones en un mismo mes, lo cual dañaba muchísimo el bolsillo de los argentinos.
En relación a propuestas e ideas, ¿no? Hoy yo estaba rescatando que en distintos lugares del mundo se vuelve a discutir sobre si grabar o no a las grandes fortunas, al sector financiero, por lo menos un debate que se está dando, ¿no? Tenés los que dicen no hay que tocar nada, no hay que aplicar ningún impuesto, si hay que sacar impuestos, están los que dicen, che, ¿por qué no se graba a los sectores que tienen más capacidad, ¿no? Apareció un comentario de Álvarez Agis, me lo acercó a la producción, yo no lo había escuchado, diciendo que se podría aplicar algún impuesto al efectivo. ¿Lo alcanzaste a escuchar eso?
Sí, sí.
A ver si lo tenemos, lo escuchamos así, lo compartimos. ¿Está?
Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo.
Sí.
De manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer...
¿Cómo sería eso?
Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Yo creo que hay que
cobrar un impuesto. Bueno, nos salieron a matar. Sí, se les salieron.
Disculpame, porque yo lo escuché esta propuesta de Manuel y la suscribo al 100%, pero el recorte no lo favorece.
A ver,
porque la propuesta es mucho más amplia. Lo que Manuel dice es que hoy están trastocados los incentivos. Si vos operás en blanco, si vos sos una empresa, sí, y tenés que pagarle a tus proveedores,
si operás,
etcétera,
en blanco, tenés que pagar impuestos.
El impuesto a débitos y créditos.
Claro.
Por mover la plata, que es un impuesto que puso Cavallo en 2001, obviamente como suele ocurrir por emergencia, por la crisis de ese periodo,
y quedó
para siempre.
Como el impuesto al cheque, el IVA,
el impuesto a débitos y créditos. Entonces, vos fijate la paradoja, si operás en blanco por mover la plata, simplemente yo te pago a vos una consultoría que hiciste, te voy a pagar 1.2% de impuesto. En cambio, si yo saco la plata y te la pago en efectivo, en negro, no hay ninguna. Entonces, lo que dice Manuel, en realidad, no es que está diciendo subamos los impuestos, lo que está diciendo es eliminemos ese impuesto al cheque absurdo, que penaliza al que se mueve en blanco, y penalicemos al que se mueve en negro, y busquemos, porque este es el otro tema, ¿no? Estamos con un gobierno que ha dicho públicamente que los evasores son héroes.
Eso también es cierto.
Entonces, sí, vos fijate lo absurdo. Yo coincido con el gobierno en que hay que ir a un equilibrio fiscal. Y hoy, aparte, no te queda otra. Por un tiempo largo, hasta que Argentina recupere el acceso al crédito a tasas razonables, esto va a ser así. Ahora, el equilibrio fiscal es el resultado de ingresos y gastos, no solamente de recortar gastos.
Claro.
Y este gobierno es como que se corta el brazo cada vez que dice, bueno, hay que bajar los impuestos, no hay que recaudar. Entonces digo, combatamos la evasión también. Y esto de Manuel me parece que está bien, va en la dirección correcta, y me parece que ese recorte, así que vi que lo retuiteó a Milei, tiene toda la mala leche.
Milei lo criticó, ¿no?
Sí, sí, lo vi recién. Tiene toda la mala leche de alguien que en realidad, en vez de solucionar el problema, está yendo por la dirección equivocada.
Acá le pone, kirchnerista igual ladrón. El que fue viceministro de Economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destinen al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero.
Pero fíjate que periodistas que están a favor de, en contra del gobierno, también lo interpretaron mal.
Sí.
O
pero
sea,
bueno,
que esto no es la misma, no es equiparable, pero periodista.
Es un síndrome, yo le agrego esto, no lo involucra Culfa, es la mano más rápida que el pensamiento, ¿no? Se tuitea, se escribe antes de siquiera analizar o pedir o llamarlo a Gises y explícamelo esto, por ejemplo.
Que
a mí lo que me dio ganas de hacer es decir, sí, explícamelo, ahora lo está ampliando Culfa, por ejemplo.
No, por parte lo explicó hace poquito, compartimos hace 2-3 semanas un programa de streaming y ahí contó la propuesta bien completa. Y me parece que es lo correcto. Es decir, si queremos realmente en Argentina tener un equilibrio fiscal sano, que no sea simplemente como es este gobierno a costa del Garrahan, de los jubilados, discapacitados, y de la obra pública que está poniendo en peligro el tránsito de los argentinos, la competitividad también es eso, ¿no? Mover mercancías en rutas seguras también, eso es la competitividad. Bueno, si queremos eso, también necesitamos cobrar los impuestos.
Ahora, Matías, ¿se puede mantener equilibrio fiscal y seguir haciendo todo eso financiando bien el Garrahan, discapacitado, la obra pública? Porque Milei dice que no.
Bueno, él está convencido que no. Él no quiere hacer eso.
Pero digo,
¿se quiere
puede
reducir? Por supuesto que se puede.
¿Cuál es la alternativa para tener equilibrio fiscal y poder seguir haciendo todo lo que el Estado tiene que hacer?
Primero es esta cuestión, cobrar los impuestos. Es decir, empezar a tener una actitud recaudatoria distinta. En segundo lugar,
eso necesita una reforma fiscal, ¿no?
No, eso es una reforma administrativa.
¿No?
Algunas cosas sí, son esta propuesta de Manuel requiere una reforma fiscal, sin duda. Pero otra simplemente es acentuar los efectos de la recaudación, es decir, la fiscalización, que muchas veces es lábil justamente por lo que
pero
este
esto
gobierno
que te
está
dicen muchos empresarios, si yo no tengo una parte en negro no puedo, sobre todo
bueno,
las pymes,
pero
no
es que hay que discutir seriamente esa cuestión. Cuando vos mirás la presión fiscal teórica, es lo que vos decís. Hay muchos que dicen, no, si yo tengo que pagar todos los impuestos, me fundo. Cuando vos mirás la presión fiscal real, cuánto paga toda la economía argentina de impuestos, Argentina queda en el puesto 66 del mundo. O sea, no es ni de lo que más pagan, ni de lo que menos pagan. Está a mitad de tabla, más o menos. ¿Qué significa esto? Que en realidad es eso. Hay una presión fiscal teórica que se cumple parcialmente. Entonces, lo que tenemos que buscar es ese equilibrio. En todo caso, rebalancear, pero parece que cobrar. No podés tener una autoridad impositiva que mire para el costado y un presidente que diga que los evasores son héroes. Ese me parece que es el punto.
Ahora,
que hay que
la idea
rescatar
es simplificar la cuestión impositiva, que haya menos impuestos, que sean más directos, que sean progresivos. No sé, uno ve la tasa de ganancias. Yo siempre digo, y a mí que me parece bien pagar impuestos, yo defiendo que se paguen los impuestos, porque si no, es contradictorio, ¿no? Después defiendo el Garrahan y no, tenés que defender los impuestos. Ahora, yo creo que pago la misma tasa de ganancia que Roca o
no
que Galperín.
Sé, no creo.
No, debe ser parecida. Pero debe ser parecida, porque las alícuotas no son progresivas.
Sí, son progresivas, sí, sí. Según el esquema que tengas, hay diferentes desgravaciones, hay alícuotas van del 25 al 35, tiene que ver con eso.
Está bien, pero no tienen los márgenes marcados cuando vos decís, che, mira, el tipo que realmente es un multimillonario paga una alícuota realmente coherente. ¿O vos te parece bien la estructura de impositiva de ganancia?
No, no, yo creo que hay cosas para mejorar, hay cosas que se han hecho también, ¿eh? Incluso
porque
este gobierno,
que el peronismo no se mete en eso, que el peronismo no quiere tocar nada, que está bien que el IVA sea el 21%, está bien que
bueno,
ganancia
ese es el problema que estamos discutiendo hace años, ¿no? Es decir, efectivamente aquí hay un problema serio con por lo menos con dos impuestos que son muy malos para el funcionamiento económico. Uno es el que dijimos recién,
el impuesto
al cheque, y otro es ingresos brutos, que es un impuesto en cadena que genera una distorsión enorme y le saca mucha competitividad y ganancia a muchos pequeños comercios. Bueno, ahora, eso hay que cambiarlo. Para cambiar eso necesitas negociar con las provincias, porque el ingreso bruto es un impuesto provincial. Una opción, lo que está ocurriendo en Brasil, que hay una reforma fiscal en marcha, es que el Estado Nacional cobre una sobretasa de IVA que va directo a las provincias, a cambio que se elimine ingresos brutos o que quede solamente con un tax, como el de Estados Unidos, que es un impuesto final a las ventas mucho más pequeño, no a toda la cadena. Ahora, el peronismo, como bien decís, Reinaldo, creo que ha sido muy conservador en esto, ¿no? Lo mismo que el tema de la cuestión laboral. La verdad que en Argentina hay hace un montón de años unos 4 millones de trabajadores en negro, que están fundamentalmente en el comercio, parte de la industria, construcción, y bueno, la verdad que están fundamentalmente, ni siquiera te voy a decir en empresas pymes, en micro y pequeñas empresas. Entonces, en lugar, para mí, de discutir la mega reforma laboral, que para mí no va a generar ningún resultado de los que espera el gobierno en términos de crear empleo, más bien va a generar pérdida de derechos a cambio de nada, sí creo que es importante que Argentina tenga un régimen para empresas micro y pequeñas, que sea muy sencillo, muy barato, que esa gente esté en blanco. Entonces, para mí el peronismo, en vez de estar discutiendo esto, el terrenito o el pasado, lo que tiene que decir es, vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo con un plan productivo, y vamos a formalizar de esos 4, por lo menos 2 millones rápidamente. Entonces, ir rápidamente de 6 a 10 millones de empleos en el sector privado formal. Esto es perfectamente posible. Esto creo que lo tenemos que discutir, en todo caso, el cómo.
Y esta discusión que estamos manteniendo nosotros ahora, ¿hay algún ámbito donde te podés cruzar con los economistas, no sé, más cercanos a la mirada de Cristina, más cercanos a la mirada de Kicillof, economistas más ligados a los gobernadores? ¿Hay un ámbito o no existe? ¿O solo se da así circunstancialmente?
Entonces, ¿están trabajando en el tema?
No, se da, a ver, trabajando, un montón de gente está trabajando. Ahora, vos me decís formalmente no, porque la verdad es que me parece que lo que ha primado en estos tiempos es más la discusión, te diría, de liderazgos políticos, quién controla qué. Y me parece que el único consenso que ha habido en el peronismo en los últimos 2 años después de la derrota es que la culpa de todo la tenía Alberto. Sí. Bueno, Alberto no está más, no hace más política, y bueno, reapareció, el problema sigue apareciendo.
Reapareció el fin de semana, de todas
maneras. Sí, bueno, pero digo, no como una figura política relevante en el peronismo. Claro. Lo que digo es, ahí está el problema. Parece que en lugar de estar discutiendo los temas de fondo y cómo reconectar, incluso con temas nuevos, ¿no? Con la economía de plataformas, cómo reconectar con los trabajadores de PedidosYa, de Rappi, de Uber. Bueno, parece que lo que se busca es nuevamente, ¿cómo los enganchamos en las leyes laborales de hace 50 años? No funciona eso.
Si bien obviamente la política y la economía van de la mano en cualquier plan que tenga el espacio político que sea, uno ve desde afuera que lo político es como un factor de mucha disonancia entre el sector de Cristina Kirchner y el sector de Axel Kicillof. Económicamente los ves igual de lejanos, tienen más puntos en común de lo que parece, no tienen chance de que haya alguna unificación.
Mira, si me tengo que basar en el pasado, obviamente hay una comunión de ideas absoluta. En los últimos tiempos no sabemos, porque la verdad es que tampoco lo hemos visto a Axel dando definiciones fuertes. Incluso vos fijate, después del 7 de septiembre, que fue un momento muy particular, porque fue el gran ganador de esa jornada fue Axel. Y Cristina estaba prácticamente, perdón, Cristina no, Milei estaba groggy, el gobierno estaba, tuvo una semana que no reaccionaba, es decir, todos los flashes estaban en Axel, en Kicillof, y no dijo nada. Era el momento, me parece, de por ahí de dar sus primeras definiciones de qué estaba pensando. Lo entrevistaron de todo el arco periodístico, y me parece que, bueno, todavía no queda claro qué es lo que está pensando a futuro. Yo insisto, es el peronismo más allá de los nombres, que a veces por ahí la discusión de nombres enturbia el planteo, ¿no? Si desde las ideas no se aclara cómo vamos a sostener y ampliar una estabilidad económica y cómo le damos a esto una mirada productiva de empleo, me parece que le estamos dejando el terreno libre a Milei para ir por la reelección.
Hay que reconectar con el empresariado. Letcher dice algo en ese sentido. Dice que hay que volver, que el peronismo debería volver a reconectar con algunos sectores empresarios que lo tienen configurado como el enemigo, incluso a sectores pymes, sectores que no son tan grandes, también parecen haber roto esos vasos comunicantes que tenían con el peronismo, a pesar de que muchos sectores en general les va mejor cuando el peronismo gobierna, ¿no? Aún con todos sus problemas.
Mira, yo creo que en esto, sobre todo, hay que sacarse los prejuicios, ¿no? Esta idea de que, no sé, las pymes son buenas, las grandes son malas, las mineras son contaminantes, las tecnológicas, no sé, no quieren pagar los impuestos. A ver, los empresarios son empresarios. Lo que quieren es ganar plata, quieren invertir. Lo que tiene que hacer la política y un proyecto político, en todo caso, es generar las mejores condiciones para que esos empresarios ganen plata invirtiendo en el país, generando trabajo en la Argentina, innovando, también diversificándose, no quedando solamente en las actividades tradicionales. Eso es. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Insultándolo, diciéndole que son enemigos, que la quieren toda para ellos. Me parece que lo que hay que hacer es sentarse y discutir. Cada vez que yo hice eso, me tildaron de eso, ¿no? De por empresarios, hasta llegaron a decir que yo era de la UIA. Yo no trabajé nunca en la UIA. No porque esté mal, digo, es la realidad, pero me han planteado como una mirada proempresarial. Lo que tenemos que hacer como proyecto político es tener un buen diálogo con todos los sectores que pueden generar producción y empleo, sobre todo en un país que, insisto, nuestra agenda no es la agenda de Nueva York, de Mandani, de una sociedad súper desarrollada.